los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Continuamos haciendo camino en estos 30 años de radio de la Universidad de Salamanca, que estamos celebrando sobre todo de una manera que es contactando con aquellas personas que en algún momento han estado vinculadas a la radio de la Universidad de Salamanca, personas que han tenido una serie de vivencias en la radio, y es el caso de hoy en que vamos a viajar nada menos que a Ecuador, creo que en Quito es donde se encuentra nuestra entrevistada Fernanda Gallardo. ¿Qué tal, Fernanda?
Hola Elena, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir de nuevo un poco esos recuerdos tan memorables que he tenido de la universidad y de los compañeros y de las vivencias que tuve en ese poco tiempo de compartir.
Sí, pues la verdad es que fue poco tiempo, Fernanda. Nos conocimos aquí en la Universidad de Salamanca, viniste como estudiante de un máster. Y yo no sé si recuerdas ya, porque ha pasado algún tiempo, ¿no? ¿Por qué en ese momento elegiste la Universidad de Salamanca para hacer ese máster, que era el de estudios de la ciencia y la tecnología o estudios, algo así? No recuerdo exactamente el nombre del máster.
Sí, era estudios de ciencia y la tecnología y había una especialidad que se enfocaba más en la divulgación científica, comunicación para la ciencia. Y como mi trayectoria profesional en estudios era de comunicadora social y comunicadora audiovisual, era lo más cercano que yo tenía para enfocarme a lo que tiene que ver con medio ambiente y estudios científicos. Fue por eso que elegí esta opción entre varias, tuve varias opciones justo en universidades de Latinoamérica y esta era una de esas opciones y ventajosamente tuve la gran oportunidad de que me acepten la admisión y poder avanzar en los estudios y poder tener esa, la apertura que me daba la universidad es que era una maestría mixta, semipresencial, al principio era en línea, eso me ayudaba a mí a gestionar todo mi trámite para viajar mientras estudiaba y la siguiente versión era el siguiente año ya presencial, la mitad, lo que faltaba. Y eso fue como que facilitó bastante avanzar rápido el estudio y terminar la carrera.
Oye, ¿y era tu primera experiencia en España, Fernanda? Porque veo, bueno, me has enviado el currículum, ¿no? Yo te conocía, pero no tan profundamente, que sabes valenciano, ¿sabes? Hablas valenciano también.
Un
No sé si es
poquito.
porque tuviste otra estancia aquí en España.
En ese mismo año tuve la estancia en España, nos quedamos alrededor de 3 años y tuve la oportunidad de trabajar para un proyecto del Ayuntamiento de Valencia. Era para crear una fuente de vinculación con la comunidad para que entiendan el patrimonio de las huertas valencianas. Era netamente divulgación científica y también con la comunidad, porque la gente no tenía cercanía, gente de la ciudad no tenía cercanía con la huerta, no sabía que los productos que ellos comían directamente venían a metros, a minutos de su casa. Entonces lo que hicimos con el ayuntamiento fue acercarnos a los agricultores y generar rutas fotográficas para que la gente se adapte, es una especie de recorridos senderistas, pero por las rutas, y que los agricultores les cuenten sobre su trayectoria, a qué hora empiezan la jornada, qué tipo de alimentos ellos siembran y cosechan, cuál es la fruta de temporada. Y el tema era, ¿cómo fue el enganche? Fue crear un concurso de fotografía para redes sociales, para Instagram, que en ese momento estaba en boga el Instagram, para que la gente se inscriba. Había un premio del máximo, era 500 euros, que era representativo, también habían premios representativos como pases para el autobús, porque también nos ayudaba la gente de la autovía. Entonces, era como generar esa vinculación a la ciudad con la huerta y conectar. Entonces, había conocimiento científico ahí por medio de la gente de la Junta de Aguas y todos ellos hablaban valenciano. Entonces, yo me metí como voluntaria también a estudiar el valenciano. Y tuve una linda compañera que me ayudó, que me empezó a enseñar. Yo realmente de oído entiendo todo lo que me dicen en valenciano. Y poco a poco empecé a compartir con ellos porque era realmente el estar en la huerta, era estar con la gente que hablaba en valenciano, pero el nativo, nativo. Comer con ellos, el almorzar, que era el desayuno de ellos, que era una cosa impresionante. Era como
Es el pan
compartir con
con
ellos.
no sé si pan con tomate,
Ajá,
sí.
sí, pero eran cantidades astronómicas que yo decía, bueno, debe ser por la jornada que ellos tienen, ¿no?
Que es dura, seguramente. Bueno,
Segura.
seguramente has pensado también muchísimo en Valencia, ¿no? Con la tragedia que ha tenido, ¿no? En el mes de octubre.
Y fue terrible, o sea, ver esas imágenes, lo más cercano que tuve fue llamar rápido a mis amigos y todos estaban bien, por suerte ninguno le atravesó, pero sí era muy doloroso, ¿no? Aquí también vivimos desastres naturales continuamente por la geografía en la que está el Ecuador, pero también sentir que eso está pasando ya por quizá las, no sé si el manejo político de todo lo que se establece para que los resultados de la naturaleza sean así, ¿no? Que es lo que pasa en Ecuador también.
¿Tú crees que con más conocimiento científico, por ejemplo, se podrían paliar algunas de las consecuencias de estos grandes desastres naturales con más conocimiento científico?
Completamente, o sea, generar una cultura científica en el entorno, en la sociedad, sería la fuente, o sea, es conocimiento, es educación. La gente ahí sabría cómo manejar este tipo de riesgos, si es que el conocimiento científico y la cultura científica se diera desde las grandes esferas, que serían los líderes, los gobernantes, los alcaldes, etcétera, y que eso se regara a la ciudadanía, sería un. Lo ideal para que la gente sepa cómo actuar, para que se pueda remediar y se pueda evitar ciertas catástrofes, ¿no? Pérdida de vidas, pérdida de ecosistemas, de biodiversidad, desbordes de ríos, etcétera. Todo el tipo de desastres que ahora estamos viviendo con el cambio climático. Creo que eso se puede remediar con conocimiento.
Oye, Fernanda, a mí me parece muy interesante, desde luego, todo lo que haces. Cuéntanos en qué estás ahora, porque yo creo que en tu trabajo hay mucha imaginación detrás, pero también mucho conocimiento y también mucho de cómo hay que comunicar las cosas, ¿no? Porque hay que llegar a la gente. Cuéntame un poco lo que estás haciendo ahora.
A ver, es un reto súper fuerte el volverte divulgadora científica porque, para empezar, yo soy comunicadora enfocada al medio ambiente y a la ciencia, ¿no? Aquí eso no es tan en boga, por eso mismo lo escogí para tener un nicho ahí. Y hace como hace 5 años llevo trabajando como productora audiovisual, pero hace 3 años registré mi productora, se llama Natura Films, porque yo me enfoco en la parte audiovisual. Entonces, utópicamente o mágicamente, lo que yo quería era ser documentalista, ¿no? O sea, siempre quise poder enseñar a la gente por medio de documentales lo que la naturaleza provee, lo que el ser humano puede hacer con la naturaleza, darle un valor súper fuerte a la naturaleza porque es nuestra grande fuente de recursos, ¿no? Entonces, yo de a poco lo que he hecho con este máster sobre todo fue que me abrió camino para acercarme a los científicos de acá del Ecuador. Entonces, para decirles que su conocimiento tranquilamente puede ser difundido en una versión más comunitaria, para compartir ese conocimiento a la gente común, a la gente que va de a pie, a los agricultores, a la gente que está creando todo el rato. Entonces eso me ha acercado a un montón de colectivos, no solamente de científicos, en general científicos, pero por ejemplo son biólogos. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto porque me muevo por consultorías con mi productor audiovisual. Estoy en el Instituto de Meteorología, Nacional de Meteorología e Hidrología, en un proyecto de cambio climático. Entonces ellos, por ejemplo, todos son científicos y me pasan boletines que yo no entiendo nada y yo les digo, si yo no entiendo que estoy aquí contigo, que tú me estás explicando, ¿cómo explico esto yo a la gente? O sea, tienes que explicarme esto como si estuvieras con un niño. ¿Qué le contarías tú a un niño de lo que está pasando en el clima? Por ejemplo, las nubes están de esta forma por esto, y si le quieres decir al agricultor que cuide sus cosechas porque el clima se va a venir encima, tienes que decirle a qué hora tiene que cosechar porque a esta hora. Entonces es como un compartir de saberes en el que ellos a mí me nutren de conocimiento científico y en el que yo tengo que procesar primero eso para poder trasladar ese mensaje al cotidiano por medio de la parte audiovisual, que bien pueden ser documentales, pueden ser videos cortos, pueden ser revistas, pueden ser boletines más aplicados a ellos, boletines más dinámicos. Entonces, eso es como mi mundo, ¿no? Yo me desenvuelvo en eso y con mi productora lo que hago es generar documentales para que la gente se anime y valore sobre todo y tenga ese sentido de protección hacia lo más próximo que es la naturaleza. Por eso somos Natura Films, hacemos documentales de naturaleza y de medio ambiente, de sociedad también, lo que nos piden también porque tenemos que comer, pero están más enfocados en eso y ahí el valor que le ponemos es que generamos proyectos divulgativos, no solamente algo contemplativo como, ay, mira, el oso andino está ahí trepado en el este. No, el oso andino es una especie emblemática del Ecuador que está en peligro de extinción por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, es como es plasmar a la divulgación científica, que es por eso que me metí a estudiar esto, poder trasladar todo el conocimiento que he recibido hasta ahora en una plataforma que es la audiovisual. A eso me dedico y en eso he pasado desde el 2020, que fue por pandemia. Eso fue muy loco porque yo trabajaba en lo que me salía en comunicación, hay una gama gigante para ser comunicador, pero como yo era fotógrafa y me dedicaba a la fotografía naturalista, en pandemia empecé a trabajar con centros de rescate porque los animales eran los más olvidados. Entonces, generar imágenes y proyectos para esos animales para que la gente se sensibilice y vele por ellos y done algo para que los animales tengan comida, sí fue un rato súper loco en pandemia porque la parte digital fue la que más se movilizó. Entonces yo pasaba viviendo con los animales enfermos o los animales necesitados, les hacía fotos, les hacía videos y transmitía su situación, sus operaciones y todo desde los centros de rescate y empezamos a recibir más, como más donaciones. Cuando se acabó la pandemia, claro, yo empecé a ser comunicadora normal, ya no audiovisual, y ahí fue como que se me despertó y bueno, mi pareja, él trabaja en cine y con él dijimos, ¿por qué no hacemos esto? O sea, yo tengo ese agregado de comunicación, puedo generar contenidos y tú en el audiovisual eres el maestro. Entonces, creamos Natura Films con un enfoque de medio ambiente, de naturaleza, porque aquí ese nicho no estaba creado. Entonces, también el tema, ahora
O
puedes
sea que
decir.
eres un poco pionera, Fernanda. O sea, has tenido que ser pionera, ¿no? Seguramente en un campo en el que se está trabajando muy poco,
Sí.
¿no?
Sí, ahora ya digamos que está en boga el cambio climático, el calentamiento global, mira, todo es sustentable, sostenible. Pero en ese tiempo, en plena pandemia, nadie tenía idea qué era lo que pasaba y por qué estábamos en esa situación. Todo el mundo le culpaba, yo qué sé, por tener una culpa a China. China son los culpables de lo que está pasando. Pero no se dan cuenta que en las mínimas prácticas cotidianas, tú estás generando o sea, no tienes una huella, no tienes idea de la dimensión que tiene tu huella de carbono, ¿no? Con una simple práctica cotidiana. Entonces, el generar esa conciencia científica, esa conciencia ambiental en la gente, era como mi reto, porque ahí yo vi, aparte que no lo hice por aprovechamiento, sino porque era lo que a mí me nacía desde siempre, por la cercanía que he tenido siempre con la naturaleza, desde que nací. Fue como bueno, si este es mi granito de arena, yo me quiero dedicar a esto. Quiero hacer cosas que por lo menos fomenten la conciencia y el cambio a las prácticas, las buenas prácticas medioambientales aquí. Entonces, eso no, no, eso quizá lo más tangible son los documentales que he hecho. Pero en realidad en medio de todo eso ha habido prácticas, ha habido conocimiento, ha habido generación de colectivos. Construimos también con una amiga muy cercana que también estudió la misma maestría con Sofía Cabrera. Con ella creamos y construimos CUNA, que es la comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador. Entonces, todo eso fue gestionándose en función de la pandemia, por ejemplo, y empezó a surgir con más, empezaron a tomar en cuenta, si no éramos solamente los sabelotodos, los que solamente están metidos en la ciencia, en el laboratorio, porque no somos científicos, nosotros llevamos el conocimiento científico a la gente, pero no somos los científicos. Entonces, hablarle de esa manera a las grandes esferas, ¿no? A los centros de rescate, a los colectivos de científicos, a los periodistas, decirles que se tiene que instaurar una cátedra de periodismo científico en las universidades, sobre todo en la pública, eran como, lo veían como una locura. Y ahora ya tenemos una más ahí en la universidad,
Eso
sobre
está
todo en nuestra.
normalizado, eso está normalizado ya, ¿no?
Entonces, bueno, lastimosamente viene por la pandemia, que es una tragedia, pero así se tiene que mover el mundo. Entonces, es como que sí, creo que nuestro camino se está labrando en este sentido y creo que yo encontré no solo mi nicho, sino mi razón de ejercer y de ser por medio de la ciencia. Y eso le agradezco un montón a la
Bueno, cuando yo te
universidad.
conocí sí que sabía que eras una amante de la fotografía, también sabía que trabajabas muy bien y que hacías cosas muy, muy buenas, ¿no? Y veo que te has desarrollado ya mucho profesionalmente. Yo creo que tienes muchos vínculos con España. Hablábamos hace un momentito de Sofía Cabrera. Yo creo que la conociste también aquí en la Universidad de Salamanca,
Bueno,
precisamente
ella
en
fue
ese
mi.
máster. Creo que tu pareja también es española, que creo que tienes además ya dos nenes.
Uno, solo uno.
Uno solamente. Has tenido ya, tienes un hijo.
Sí, bueno, con Jorge nos conocimos aquí en Ecuador, ¿no? O sea, no tuvo nada que ver. Y fue coincidencialmente conocerlo a él y recibir la admisión de España, que fue como una cosa loca de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pero bueno, yo voy a estudiar y luego tú verás. Pero la vida fue así, ¿no? Ambos nos fuimos para España y por ese mismo motivo fue que yo terminé en Valencia porque tuve trabajo en Valencia y pude permanecer en Valencia. Conseguí mi residencia también por medio de la parte laboral y la parte de estudios y permanecí en España un tiempo, permanecimos juntos, pero luego, claro, la necesidad de poder aplicar ese conocimiento aquí en Ecuador nos hizo movernos hasta acá. Volvimos a Ecuador y bueno, el bebé llegó hace poco porque no estaba pensado, pero ahora somos tres. Los tres somos del equipo de la productora porque al bebé lo llevamos a todo lado, no se despega. Y hemos crecido en ese sentido. España para mí ha sido una fuente de crecimiento integral en general porque tengo familia allá, no solo la familia de mi pareja, sino la familia de amigos, la que yo escogí, que está en Salamanca, que está en Valencia, que está en Sevilla. Ventajosamente hemos podido conectar, hemos podido generar también proyectos de trabajo, no solo sino también en Italia, haciendo documentales, siempre estar ahí conectados con Sofía, por ejemplo, fuimos compañeras en la universidad aquí, pero luego nos encontramos ahí, nos reencontramos en España, entonces éramos de las pocas, por no decir solamente las dos, que se dedicaron a la ciencia en la universidad, en nuestra universidad, en la pública, fuimos
Yo
las
creo que
que.
sois las dos, es que erais muy buenas, ¿no? Yo os he conocido a las dos, a Sofía un poquito más, que por cierto tengo todavía también pendiente una entrevista con Sofía por este 30 aniversario, y es que erais muy buenas. Oye, de todo lo que has hecho ya hasta el momento, que has hecho mucho, no sé si hay algo de lo que te sientas particularmente orgullosa, que te haya satisfecho mucho, que te haya gustado mucho el resultado, pensar, bueno, qué bien me quedó aquello. No sé si hay algo que destacarías ya, porque llevas ya una trayectoria amplia.
O sea, la satisfacción que yo tengo es ya la seguridad de que, o sea, que ahora sostengo. Miraba igual hacia atrás y decía, antes yo me acercaba a los públicos grandes, a los directores, a los de estos, con un recelo, pero ahora creo que estoy tan convencida de lo que hago. Hay un crecimiento emocional, una madurez tan fuerte con lo que yo hago, que estamos, justo tenemos un proyecto pionero, un documental que habla sobre la especie, sobre el oso andino aquí en el Ecuador, que es de nuestra productora, es proyecto propio, y acercarnos a las fundaciones, acercarnos a las instituciones, a las embajadas, para hablarles y presentarles nuestro cortometraje, es como que yo me veo en un espejo y estoy súper orgullosa de mí. De lo que hemos conseguido hasta ahora como equipo, pero también de la seguridad que he sostenido ahora, a la que he llegado. Y digo, sí, este es nuestro segundo hijo porque la Marve es el primero,
Eso
pero
decía yo que dos.
la productora es nuestro segundo hijo y el documental es como esa semillita. A mucha gente le interesa ese proyecto, todavía no está completo porque queremos hacerle un documental tipo película. Pero cuando ven el cortometraje, la gente quiere ver más, como que quiere apoyarnos. Y entonces estoy De algo que sí me puedo enorgullecer es que toda la trayectoria que he tenido y todo el conocimiento que he recibido, tanto académico como de compañeros profesionales, como de amigos y de mí, de mi diario vivir, dan como resultado que eso se vea reflejado, porque ahí está el conocimiento científico, ahí está el conocimiento colectivo, ahí está la necesidad de las comunidades, ahí está la necesidad de la biodiversidad, de la naturaleza, de los animales y de mi país, y de que si yo puedo dejar este legado para que a la gente y al gobierno le interese cuidar esa especie, yo ahí me siento completamente satisfecha. Ahora ya con lo que tengo me siento bien, me
Oye, ¿y
siento muy...
dejan que se acerquen los humanos, esos osos andinos? ¿Hasta qué distancia te puedes poner de un oso andino sin ningún tipo de problema?
O sea, no existe problema porque ellos te tienen miedo, o sea, son especies que quieren estar más bien lejos de ti. Entonces no hay indicios de agresión de los osos hacia los humanos. La idea, lo que queremos instaurar es más bien esa, que la gente conozca y respete a los animales y no se acerque, porque las malas prácticas son que ellos con una fruta se acercan y los osos reciben, y eso no está bien, porque los osos se están improntando y esa es la cercanía que estás generando a la especie que no debería ser. Ellos deberían estar en su espacio y nosotros en nuestro espacio. Entonces, lo que queremos con esto también es instaurar ciertos miradores o ciertos lugares que conecten con el animal sin que los invadas, sin que estés dentro de su hábitat. Entonces, el oso no te hace nada, no tienes por qué tenerle miedo, no es un oso agresivo, más bien todo lo contrario, súper apapachable, como le decimos aquí, abrazable, dan ganas de acercarse, pero bueno, es lo que se evita. Y más bien que la gente conozca cuáles son las necesidades que tiene este animal. Entonces, nada en contra, más bien todo a favor para que la gente tenga una cultura de conservación, no solo con esa especie, sino con todos los animales.
Oye, yo te he visto en alguna foto, no sé si es un halcón, es un ave rapaz grande.
Bien.
¿Qué ave es? No sé si también es propia de ese entorno.
Es el ave, es una de las aves de rapaces más grandes que tenemos aquí en la región andina, se llama justo águila andina, le dicen guarro. Es un ave súper pesada, a mí me costó bastante sujetarla porque encima tenía que estaba haciendo yo un curso de rapaces en ese tiempo. Y esa era el ave más pesada que había, porque aparte de ser pesada y de ser musculosa, es súper ágil, entonces que se te pegue en el brazo era una cosa de control mental y motriz, así como que no se me caiga, que no me bote, que no me picotee, que no. Pero sí, es un ave como, es igual emblemática de esta zona, la zona andina de la cordillera de los Andes, que atraviesa también la parte de la región sierra de nuestro país.
Sí. Oye, y si tuvieras que hacer una fotografía de ese entorno que yo no lo conozco. Pero se dice que es fastuoso, ¿no? Toda esa zona de Latinoamérica que es fastuoso, que hay además muchos muy diferentes paisajes. ¿Qué entorno, cuál sería la fotografía que describiría bien ese lugar donde tú te encuentras?
A ver, yo he pensado mucho en eso. Hay un mirador que conecta los volcanes, toda la cordillera de los Andes, los volcanes más representativos y la selva. Entonces ahí estás, esa sería la fotografía para mí, ver esa cordillera, esas puntas de los volcanes súper altos con toda la frondosidad de la vegetación que tiene la Amazonía ecuatoriana. Es como una imagen salvaje, porque ves a las montañas tan imponentes que algunas incluso están activas, están erupcionando, y a veces hasta puedes ver cómo erupcionan tranquilamente, y luego ves toda la parte de vegetación, árboles, 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 al infinito. Esa sería como mi imagen del Ecuador.
Qué privilegio poder estar cerca de todo eso. A mí me hablaban de la selva, en este caso peruana, y me hablaban de especies de hormigas, por ejemplo, que decían que eran enormes. O sea, aquí
Un
pensamos en
gigante.
una hormiga y es algo diminuto, pero me
No.
hablaban de hormigas enormes. No sé si me estaban engañando
Para.
directamente o eso es así.
Sí, claro, sí, puedes tener hormigas de este tamaño que vienen a ser gigantes.
Bueno,
¿Qué
y
te parece?
algo que eches de menos, yo no sé, ¿cuándo vuelves a Salamanca? No sé si vas a seguir tu vinculación. Bueno, me comentabas que en cierta manera sí que estás vinculada también a través de proyectos, de personas, amigas, conocidas, pero yo no sé si hay previsto alguna próxima visita a Salamanca o algún proyecto que nos puedes contar y que implique quizás también a Salamanca o a nuestro país.
Sí, de hecho estábamos en un proyecto de un documental de medio ambiente con una compañera valenciana, que era la directora del proyecto, y yo había tenido cercanía con los profesores de la Universidad de Salamanca, justamente para el tema del apoyo científico. Estaba Santiago, me parece que también estábamos buscando a alguien de océanos. Eso es como para conectar con la universidad, pero eso independientemente, ¿no? Pero personalmente nuestra idea sí es acercarnos a la universidad el año que viene para generar ya proyectos de divulgación científica, ya teniendo establecida la productora y enfocada en temas de ciencia y de naturaleza. Es algo que lo estoy ahí manteniendo todavía en proceso porque lo estoy redactando para poder presentarlo y en realidad el año que viene es como que tendrán noticias de nosotros para poder vincularnos otra vez con la parte no solo de Salamanca, sino con España en general.
Estaría muy bien. Oye, y una preguntilla, estamos ya casi terminando. Yo sé que andas también con mucho trabajo, además es trabajando por cuenta propia, no tienes tu propia empresa. Fernanda, ¿tú has notado algún tipo de diferencia por el hecho de ser mujer? ¿Has tenido algún tipo de limitación? ¿Ha costado más que te tomen en serio cuando has presentado un proyecto? ¿O realmente ves que ya la sociedad está perfectamente preparada para que una mujer realice el tipo de actividades que tú haces?
En realidad, aquí en Ecuador todavía no están preparados para que una mujer lidere. Eso es una realidad. Y en todas las esferas ha sido un reto súper fuerte porque creo que nosotras como mujeres sabemos la energía que tenemos, que es el triple es loquísimo todo lo que nosotros podemos hacer, no por mal comparar, sino por la agilidad que nosotras tenemos. Pero creo que eso todavía está en ciernes aquí en Ecuador, o sea, no se preparó. Hace poco tuvimos las elecciones presidenciales y una de las candidatas era mujer para la elección y era la mejor vista intelectualmente, pero no pasó. Entonces yo siento que mi país o Latinoamérica no está preparado todavía para el liderazgo femenino. Entonces desde mi nicho ha sido un reto desde la academia, desde la universidad y la parte profesional, poder instaurarme como directora, como productora, como fotógrafa, como profesional, porque siempre ha habido ese recelo, ¿no? De que, ¿y tú quién eres? ¿De qué me estás hablando? Y siempre intentar como que minimizar eso. Por eso te decía antes que para mí sí es un orgullo verme ahora, porque el camino ha sido duro. Y siento que lastimosamente para este país todavía cuesta. Ventajosamente ahora he visto que, por ejemplo, en las convocatorias a las que yo postulo para proyectos de mi productora, ahora hay más intención de apoyar a las mujeres, a las directoras, a las productoras mujeres, a las guionistas, a las gestoras en general. Tienen un poco más de ayuda versus a los hombres y les dicen, bueno, tienes más puntos si eres mujer. Entonces, no es lo que yo espero en su totalidad, porque quisiera que sea igual el trato, pero es como que recién ahora, en este año, estoy viendo que puede generarse un cambio. Entonces, no sé cuánto más falte para que la igualdad de condiciones se ajuste. Sin embargo, creo que el crecimiento ha sido más personal como ser humano que como mujer, porque aquí los complejos todavía están un poco fortalecidos.
Todavía queda, yo creo que además en todos los lugares del mundo queda todavía, ¿no? Y por eso es muy importante que haya mujeres como tú, Fernanda, que se atrevan con todo, ¿no? Porque yo creo que no es fácil, ¿no? Salir de tu país, que está a tantos miles de kilómetros, venirte fuera de lo que tú conoces, de lo que tú controlas, venir a aprender, ¿no? Venir a abrirse camino, yo creo que eso es una experiencia que hay que ser, todavía, ¿no? Hay que ser valiente para hacer eso.
En realidad sí, porque cuesta bastante el desarraigo, todos los cambios que uno sufre, ¿no? En el tema del entorno, del lenguaje, de la gente, de la cultura. Todos esos cambios son un shock al principio. Pero yo creo que la capacidad que tenemos los seres humanos, y no lo sabemos, y eso también está científicamente comprobado, es que somos adaptables. Y es que podemos adaptarnos perfectamente si queremos evolucionar. Entonces, creo que eso es lo que nos ha ayudado bastante a la gente que ha salido de su zona de confort y se ha sacudido y luego ha visto que ha pasado por ciertas circunstancias un poco duras o muy duras, como para que luego hay cosas tan pequeñas aquí que luego dices, no, ya, esto es cualquier cosa, podemos más, podemos seguir. Avancemos. Y eso ha sido como un fundamento para mí bien fuerte de aquí, o sea, yo quiero que mi proyecto funcione y te voy a dar todas las directrices para que esto pase. Entonces es como tener ya el conocimiento y la, sobre todo la postura y la seguridad como persona y como ser humano, y el convencimiento de que tú estás haciendo bien las cosas y de que tu proyecto es para el bien.
Bueno, yo
Nuestros
ahí sale
fundamentos.
la parte na de naturalista de Fernanda que dice el poder de adaptación del ser humano. Yo creo que el secreto de la especie del género humano está precisamente en ese poder de adaptación, ¿no? Que ha ido teniendo a lo largo de toda su historia, que es una historia muy larga. Bueno, vamos concluyendo, pero sí te tengo que preguntar por la radio, Fernanda, que yo no sé si eres oyente de radio habitual, si no escuchas la radio para nada. Háblame un poco de tu vinculación con la radio, porque al final la radio está detrás, ¿no? De esta entrevista con nuestros 30 años de emisora. ¿Tú escuchas la radio habitualmente, Fernanda?
Sí, claro que escucho la radio. De hecho, empecé mis prácticas desde que estaba en lo que sería el instituto allá, en radio. Empecé toda mi profesionalización en radio. La radio me ha acompañado y me acompaña hasta ahora en el cotidiano. Yo me movilizo en autobuses, voy a pie. Y claro, aunque ahora tenemos el Spotify y de tales, siempre estoy conectada. Ahora se llaman podcasts, pero no es nada más que un programa de radio. Estoy siempre conectada a la parte cotidiana, que son las noticias, ¿no? Que las nuevas tendencias, qué es lo que pasa, porque al ser como comunicadora necesito saber y estar actualizada con lo que pasa no solo en el entorno de medio ambiente, sino en el general, en el social. Y me agradó bastante saber que cumplen 30 años porque yo tengo una cercanía bien fuerte con, sobre todo contigo, tuve la oportunidad de conocerte directamente, pude estar en la radio, pude mirar las instalaciones de la radio y me agradó bastante que la radio se mantenga y que tengan todavía ese como que ese valor tan bonito de poder seguir transmitiendo y de que la gente todavía se conecte culturalmente con un medio de comunicación que no se pierde en el tiempo y que va a estar ahí permanentemente. Yo soy súper cercana a la radio, toda la
Desde
vida.
luego, desde luego que es muy linda la radio. Bueno, y ya para concluir, una canción, porque siempre pedimos una canción a nuestros invitados, luego ya cuando editemos este vídeo, este audio, pondremos la canción al final. ¿Qué quieres que te pongamos a ti, Fernanda, para concluir el espacio?
Bueno, mi canción, la mía, la personal, la que me identifica, es una canción de un compositor argentino que se llama Charly García, que se llama Pasajera en Trance. Es lo que a mí me autodefine. No soy una pasajera en tránsito perpetuo porque no paro de andar y de viajar y de hacer cosas que me gustan. Esa es como mi identidad.
Muy bien, pues nada, nos quedaremos con esa música. Te agradecemos muchísimo que hayas sacado estos minutos para entrevistarte aquí en la radio de la universidad. Fernanda, que os echamos de menos mucho a todos los que habéis pasado en algún momento por la radio, os echamos de menos, pero me alegro muchísimo de saber de ti y de que las cosas te van bien y que estás haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que nada, un abrazo enorme y nos emplazamos para una próxima ocasión que espero que no sea demasiado tarde.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Elena. Espero que nos veamos muy, muy pronto.